9:11, seguimos avanzando aquí en El Espectador en este viernes 2 de diciembre y con gran gusto ahora recibiendo a quienes se integran a esta tertulia, Luciano Álvarez. Buen día, Luciano.
Buen día, buen día.
Nicolás Gibú, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Gonzalo Yeravide.
¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan?
Muy bien, Álvaro Onchaín, ¿qué tal? El fin de semana pasado se realizó en Fray Bentos un homenaje a la figura del escritor argentino de trayectoria mundial, Jorge Luis Borges. Una de las razones por las que se realizó el homenaje fue que el escritor hizo mención a esta ciudad en varias oportunidades. La producción de la mañana se comunicó con la profesora Mirna Linale, que fue una de las que desarrolló esta iniciativa junto con la Dirección de Cultura y el programa radial La Máquina del Pensar. Vamos a escuchar a Mirna, que nos contó los detalles del homenaje a Borges.
Queríamos destacar sus relaciones, sus vínculos con Fray Bentos, porque Borges venía a pasar sus vacaciones de verano a Fray Bentos, traído por sus padres, y tenía parientes tanto por parte materna como paterna. Todavía viven en Fray Bentos, descendientes de la familia de Borges, y él dedica una mención a Fray Bentos en el cuento El Aleph, que es uno de los más famosos y leídos de él. Y hay un cuento que es extraordinario, no es un cuento cualquiera, sino uno de los mejores de Borges, que transcurre totalmente en Fray Bentos y que es Funes el Memorioso. Se merecía un destaque especial porque la gente de un lugar trata de hacer valer lo suyo, lo patrimonial. Y acá en realidad creo que había pasado un poco desapercibido, que habíamos estado omisos.
Mirna nos dijo además que tuvo una forma de descubrir en este homenaje a un Borges que también hacía dibujos. Vamos a escuchar este tramo.
Incluso el profesor que vino de Estados Unidos trajo una primicia, analizó los dibujos de Borges. Yo no sabía que Borges tenía dibujos, como solía ser Federico García Lorca, como solía ser Becker, pero nos proyectó en la pantalla y nos mostró que, además de escritor, también ilustraba muchos de sus poemas o de sus cuentos.
Bien, Álvaro, además quiero comentarte que Mirna pidió que te saludáramos de su parte, que le comentemos que aún recuerda hace muchos años atrás que por primera vez te vio actuando en un ring de boxeo.
Sí, en realidad ahí fui autor.
Autor, sí.
Hijo del Rigor es una obra, pero bueno, divino el recuerdo.
Pero no eras contendiente de esa situación.
No me lo dijo en Fray Bentos, me lo hubiera comentado.
Le agradó mucho verte el fin de semana allí en Fray Bentos.
Igualmente.
Comienzo contigo, valoro que además fuiste el de la idea de disparar esto acá.
Sí. No, nosotros habíamos hablado hace relativamente poco de Borges y la experiencia mía, como fui el fin de semana pasado y quedé muy impactado. Y la verdad que comparto con Mirna el interés por esos dibujos que los mostró Daniel Balderston, que es un norteamericano que hace 30 años que está estudiando documentos originales de Borges. Lo que Borges hacía era, en sus manuscritos, los ilustraba con sus propios dibujos, que esos dibujos nunca habían salido a la luz, y él ahora, al bucear en los manuscritos, los descubrió. Entonces, bueno, ahí ese fue un momento tal vez de los más emotivos y más impactantes del encuentro, porque descubrimos por primera vez incluso manuscritos que te muestra muy interesante la manera de escribir del maestro, ¿no? Porque él escribe con una letra chiquita, con unos renglones que levemente se caen hacia abajo, y se caen hacia abajo. Bueno, no estoy nada borgiano. Y entonces lo que hace es, cuando se da cuenta que le falta alguna palabra o le falta algún perfeccionismo en el lenguaje, colocaba entre paréntesis como una raya, como que acá falta algo. Entonces es muy lindo ver. Y otra cosa que fue muy sorprendente, es un poema que Borges escribió, que está el manuscrito, a su padre en el momento que muere su padre. Un tipo de una influencia fundamental en la vida de Borges, que es un poema en el que expresa un dolor muy especial. Y Balderston, cuando lo mostró, demostró allí, leyéndolo, que el poema es bastante simple, bastante elemental, no es digno de la producción poética increíble que tiene Borges. Entonces, él decía que por eso seguramente nunca lo quiso publicar, ¿no? Pero apareció de la nada ese poema dedicado a su padre. Fue una cosa tremenda, tremenda, ¿no?
Bien, Luciano Álvarez se ha traído una reliquia para hablar de Borges.
No, no, Luciano, es una reliquia, no sé, es una edición de las obras completas. Pero el primer cuento que yo leí de Borges fue precisamente Funes el Memorioso, en una colección de argentina que se llamaba Cuentos de Dos Orillas.
Sí,
y allí estaba, y de allí me enloquecí con Borges, y hasta hoy sigo enloquecido con Borges. Inclusive cada tanto releo cosas como manera de entrenarme como escritor, digamos. Claro. Lo releo, es un entrenamiento. No, y me acordaba, no sé, yo hice un espectáculo durante 10 años con Vera Sierra, Carlos da Silveira, en fin, con un grupo, y teníamos dos poemas de Borges, a Don Nicanor Paredes y La Milonga de Albornoz. Pero yo recitaba también un fragmento de El Tango. Entonces digo, esa parte que dice, esa ráfaga, el tango, esa diablura, los atareados años desafía. Hecho de polvo y tiempo, el hombre dura menos que la liviana melodía que solo es tiempo. El tango crea un turbio pasado irreal que de algún modo es cierto, el recuerdo imposible de haber muerto peleando en una esquina del suburbio.
Impresionante. Impresionante.
Qué bueno, ¿eh? Deberíamos haberlo puesto de cualquier modo, ¿eh? Si hubieras avisado, bueno, te poníamos unos acordes con Sebaterra. Gracias por esto, Luciano. Nicolás Gibu.
Yo cuando leí, lo leí muy, muy chico, al cuento de este Funes el Memorioso, me costaba ubicarlo en el Fraivento, por lo menos en el Fraivento que yo había conocido en algún momento. Y creo que si bien transcurre en un lugar físico ese cuento, o sea, hay un cronotopo, por llamarlo así, es un fragmento totalmente ficcionado, mítico, tanto como Funes. Eso podría haber ocurrido tal vez en Fraiventos o cualquier otro lado. Lo que me llamaba profundamente la atención es pensar que en una parte del Uruguay había una suerte de sujeto genial que había vivido o que vivía ahí, que era Funes el Memorioso, de que solo mirando la copa de un árbol ya podía tener registro de todas las hojas, todos los movimientos.
Y un sujeto justamente profundamente desgraciado. Sí,
claro, eso traía, claro. Tremendo. Y la imposibilidad de olvidar, ¿no? Y cómo en realidad la relación memoria-olvido, que muchas veces por contingencias políticas a veces las colocamos como oposiciones, en realidad la memoria, y esto sería tal vez para desarrollarlo más, la base de la memoria es justamente el olvido. No
Él tiene un poema que dice, según me cuenta el olvido, el olvido o la memoria.
También nada existe excepto el olvido, él trabaja mucho eso. Bueno, me cuesta un poco ubicarlo en el Fraivento real, y pienso en ese Fraivento mítico inventado por él, y en Funes el Memorioso, él le llama en algún momento superhombre de no sé qué, de Arrabal.
Claro,
o algo,
sí,
así,
un,
¿no?,
Zaratustra Arrabalero,
algo así. Claro, y esa capacidad de poder registrarlo todo, no solo memorizarlo, registrarlo, memorizarlo, y la imposibilidad de olvidar, y la imposibilidad, como señala Borges, de pensar, porque el pensamiento está constituido de olvido.
Claro.
De conjugación, en fin, de configuraciones que exigen cierto análisis de las diferentes situaciones, y Funes lo que no puede hacer es justamente analizar, porque está atrapado en ese flujo de imágenes que aparte las recuerda en todos los detalles y de una manera muy 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 intensa, ¿no?
Gonzalo, ayer
cuánto sufrimiento.
Sí, no, dos comentarios. Una, Funes el Memorioso, lo recuerda todo, es incapaz de olvidar, es esa idea fantástica de que todo puede ser recordado. Ahora en Black Mirror, una serie que hay en Netflix, precioso, hay uno de los capítulos que pasa, la gente registra con una cámara todo lo que ve. Parte de su sufrimiento es que de alguna manera él es incapaz de hacer nada con esos datos. Es decir, la dificultad de, al recordarlo todo y ocupar tanto de su mente, de su intelecto, de su vida, en recordar hasta el último, creo que en algún momento dice que hay un ladrillo, una piedra, que el detalle que vio hace no sé cuántos años no se le olvida más. Después no puede hacer de, como conexiones, pensar, como decías vos, ¿no, Nicolás? Y a veces tiendo a pensar, sobre todo cuando uno piensa en términos políticos y políticos electorales, que somos una especie de, en la actualidad, de opuesto de Funes el Memorioso. Sí. Somos muy capaces de conectarlo todo, pero no recordamos nada. Somos como vacíos de memoria, ¿no? Somos como una especie de alto contraste de ese Funes. Uh-huh. Independientemente de este comentario o esta reflexión, quería comentar una cosa de Borges que por ahí va por otro carril y a mí me vuelve muy seguido, en ejercicio de trabajo profesional, sobre todo cuando me toca trabajar para comunicación de instituciones públicas. Yo esto lo leí en el diario La Nación, o sea que es breve, deben ser 2-3 páginas que escribió Borges. En un momento lo invitan a una cumbre de estas iberoamericanas, no recuerdo en el contexto, y le piden una ponencia y le piden que responda a esta pregunta: ¿qué es ser iberoamericano? Es decir, ¿qué asunto o asuntos nos unen a España, Portugal y todos los pueblos de acá de Sudamérica? O Sudamérica y Centroamérica. Entonces, él efectivamente dice que sí, que hay una esencia iberoamericana y que hay un asunto cultural profundo que nos une a todos. Y para referirse a él, hace precisamente memoria del capítulo Los Galiotes del Quijote, en donde los galiotes son los presos que van encadenados. Y recordarán ustedes que el Quijote, que por supuesto desde el capítulo 1 arranca para desfacer entuertos y hacer justicia en el mundo, al enfrentarse junto con Sancho Panza y su escudero con estos presos en el medio del campo, con unos soldados que los escoltan en medio de la Mancha, los libera. Los libera. Y Borges dice, sin consultar antes nada, ese violadores, asesinos, no se sabía por qué estaban presos cada uno de ellos. Él simplemente los libera a todos y considera que eso es un acto de justicia. Y Borges dice, cuando un sueco, cuando un estadounidense, cuando un inglés, cuando cualquier integrante de la cultura anglosajona y protestante en general lee esto, no es que no lo entienda, le parezca una cosa total de otro mundo, pero se queda, decía Borges, un poco por fuera de la metáfora central, del asunto central que hay acá. Y el asunto central es lo que nos une a los iberoamericanos. No nos gusta la ley. Eso dice vos. Lo que nos define a los iberoamericanos es que no nos gusta la ley. Estamos en contra de... Y si uno piensa en lo que es, por ejemplo, la primer obra rioplatense, la primer obra de ficción, de literatura, aunque en realidad era una obra de teatro, que es lo que se representaba en el circo criollo. Sí. El circo criollo es un espectáculo, una carpa donde se hacen números. Y en determinado momento se empezaban a hacer interpretaciones. Esas interpretaciones de ficción que le hacían los propios payasos o artistas de los circos venían de España, eran pequeños fragmentos de obra. Hasta que alguien escribe una acá, que es Juan Moreira. Esa es nuestra primera obra. Y Juan Moreira, lo mismo que el Martín Fierro, lo mismo que Martín Aquino, un personaje real, son la quintaesencia, exacto. Y si uno ve, por ejemplo, el cine de Hollywood,
es el bandido de honor.
Claro. Y si uno ve la mirada estadounidense, por ejemplo, los tipos siempre están del lado de la policía. Creo que tuvo que venir un italiano, bastante enfermo como nosotros, bastante parecido, que les hizo el padrino, para por primera vez lograr darse cuenta que se podían enamorar de un gángster, digamos, ¿no? Es decir, que podías estar del lado en contra de la ley. Eso define, hay un choque cultural enorme, un choque cultural que afecta en todo. Es un problema que tienen las multinacionales cuando vienen a Uruguay. Es un problema cultural gigantesco y que hoy hasta se imbrica con lo que está en agenda, con Bonomi, la garrafa y todo lo demás.
Qué interesante.
Y perdóname un detalle para reafirmar esto. Borges lo trabaja, ese concepto, en la relación de Cruz y Fierro.
Mira vos.
Cuando Martín, no me acuerdo el nombre del cuento ahora, hay una partida que está rodeando a Martín Fierro para capturarlo, y en un momento un soldado dice, uno de los soldados de la partida dice: no puedo tolerar que maten un valiente, y se da vuelta y pelea con Fierro, y es Cruz el compañero de Fierro. O sea, esa relación aparece sistemáticamente en muchos relatos de Borges.
Claro, claro. El tipo se da vuelta, el tipo no es un traidor, el tipo prefiere romper con la institucionalidad, con la ley, y estar del lado de algo así como la justicia para él, interpretado por él.
Que él entiende, eso viene iberoamericano. No puedo permitir que maten un valiente.
Claro,
Bueno, muy bien. Vamos a... Sí, qué interesante. Sí. Estaba buscando ahora, para ayudarte, Luciano, biografía de Taddeo. Sí, perdón.
Me estaba acordando
de
los...
biografía de Taddeo. De los
cuchilleros de Arrabal, de toda esa...
Una mitología de cuchilleros lentamente se hunde en el olvido, claro.
Eso es parte de lo que decía
Gonzalo. Noticias policiales.
Biografía de Taddeo Isidoro Cruz. Vamos a la pausa y luego estaremos regresando para este segundo tema planteado para hoy, y tiene que ver con la influencia de Fidel Castro en la cultura latinoamericana.
Entonces pasamos de Borges al realismo mágico.
Claro, ahí está.
Bueno, ¿cuál fue la influencia de Fidel Castro en la cultura latinoamericana? Con este interrogante vamos a abrir este segundo tramo en la tertulia. Fidel Castro, considerado uno de los personajes más importantes del siglo XX, decía: la revolución no puede pretender asfixiar al arte o la cultura cuando una de las metas y uno de los propósitos fundamentales de la revolución es desarrollar el arte y la cultura para que lleguen a ser un verdadero patrimonio del pueblo. Veo gestos dubitativos del amigo Luciano. Comienzo contigo, Nicolás.
El caso cubano es un caso bien interesante. Por ejemplo, cuando fue Ernesto Che Guevara de visita a la Unión Soviética, después que empiezan a tener una relación más cercana, él hace una crítica rotunda a toda la política cultural soviética y sobre todo a la política que tenía que ver con las artes visuales y el cine. Y dice, bueno, esto que inventaron los realismos socialistas realmente es una porquería, una limitación, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, el proceso... en fin, cubano en relación, estoy pensando no en la cultura general, sino en las artes, fue mucho más abiertos en términos formales, estéticos y de búsqueda que el proyecto soviético y los proyectos en general artísticos del socialismo real, que fueron bajo el signo del realismo socialista, dieron productos muy particulares, muy, muy particulares, y algunos horrorosos y otros extraños, ¿no? En fin, esa creo que fue una parte interesante también, digamos, las matrices de las que viene Cuba, sin duda que el impacto de la matriz, el impacto del África sobre la isla es altísimo. Eso generó artistas muy particulares como Wilfredo Lang, por ejemplo, que entró en toda la aventura surrealista de los 30, mezclando cuestiones de las religiones afrocubanas con el surrealismo, y era parte, en fin, de la vanguardia surrealista que estaba afincada sobre todo en Francia y después se va a difundir por otras partes del mundo. Bueno, Alejo Carpentier también, que son intelectuales digamos de mucho peso, que van a ser, como vos hablabas, Gonzalo, y de realismo mágico, él va a ser como el abuelo, porque en realidad viene antes, pero bueno, tiene todas esos cuentos. Yo recomiendo una novelita de él cortita que se llama El acoso, para explicar un poco las diferentes formas que asume el terrorismo y la lógica de los grupos armados, ¿no? Que es de los grupos revolucionarios estudiantiles cubanos antes del triunfo de la revolución. Es decir, que ya venía con José Lezama Lima, es decir, venía con una cantidad de intelectuales de mucho peso internacional. Pero Carpentier, por ejemplo, colaboraste con el guión del Perro Andaluz, es decir, eran gente muy cosmopolita, y que en determinado momento van a apostar por continuar o por apoyar la revolución cubana en los diferentes giros políticos que esta fue tomando. Yo me acuerdo en los 90 una exposición en La Habana, que uno entraba y había fotos del Che Guevara y la gente tenía que caminar por encima de la imagen de él, ¿no? Entonces imagínense los cubanos que tienen todo ese icono sagrado. Entonces los artistas habían puesto unas fotos enormes y el público tenía que caminar encima de él. Es decir, que han sido, tienen su especificidad. Después, obviamente, en la década de los 70 existió lo que se llamó el quinquenio gris, que fue a medida, digamos, todo ese proceso de sovietización, por así decirlo, cultural interno, que implicó el cierre de varias revistas y, en fin, un control muy fuerte varias personas disidentes que se fueron, inclusive compartiendo ideológicamente los principios de la Revolución Cubana, que no se sintieron cómodos en esa situación. Y también, en fin, procesos de apertura, de conflicto con el campo del arte. Pero creo que, por ejemplo, en términos de vanguardia, a ver, latinoamericana, el trabajo de Casa de las Américas, ¿sí? Fue muy importante para...
Fernández Retamar, sí.
Claro, por un lado para sumarse al boom latinoamericano de la literatura, por otro lado para capitalizarlo de alguna forma, y entonces uno, yo tengo varias Casas de las Américas, uno realmente tiene escritores de peso de todo el mundo. A medida que pasó el tiempo... Toda la izquierda occidental fue una gran enamorada de la revolución cubana, cuando no solo la izquierda latinoamericana, sino la izquierda de Europa occidental también, ¿no? Y en parte la izquierda americana, se fueron defraudando a medida que, en fin, Cuba apoyó la invasión a Checoslovaquia, que hay una cantidad de pasos que se dan que hace que esa cosmopolitización haya tenido sus límites, pero sin duda que en cine, en documentalismo general, fueron muy vanguardistas. En esa época las vanguardias políticas y las vanguardias artísticas se llevan bien, que se llevan bien por unos años y después empieza el problema.
Claro,
¿no? Ahí fue muy, muy fértil.
Gracias, Nicolás. ¿Y Luciano?
Yo creo que hay dos aspectos de esta cuestión, ¿no? Recién Nicolás habló claramente de uno, digo, como tú decís, hubo periodos, la señora Aide Santa María fue una estalinista activa, ¿no? Obvio todo. Lo primero que yo tengo que hacer es una... Me voy a hacer la autocrítica, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que escuchaba sistemáticamente, capaz que usted ninguna la tiene, la versión de la segunda declaración de La Habana con música de Quilapayún.
Ah, mira.
Los Quilapayún tocaban y se escuchaba la voz de Fidel que decía: esta América sombría, taciturna, no sé qué. Yo me lo sabía de memoria, ¿no? Y también compraba mucho el paquete, ¿no? Es decir, también hubo un momento que fue la creación de la Academia de Cine de Santo Antonio de los Baños, que la financió García Márquez, en fin.
Una vocación latinoamericanista, en otros lugares de Latinoamérica no había.
O sea, eso es indudable, pero también era indudable, y yo lo sé por gente, que si vos estabas afiliado al partido, entrabas derechito.
Te iba mejor que si no estaban.
Es seguro, si entrabas al partido ibas derechito a la escuela de cine, los baños, si no estabas en el partido. Entonces, todas esas cosas están. Pero el punto, digamos, el otro punto es la influencia que tuvo el relato cubano sobre los escritores latinoamericanos, ¿no? Benedetti pasó de ser de los cuentos de la oficina a aquella novela de Juan Ángel, ¿no? Que era Juan terrible.
Exacto.
Que era el cumpleaños de Juan Ángel, una cosa terrible. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces tuvo una enorme influencia en los escritores y nadie se animaba a mirarla desde otro punto de vista.
El Hombre Nuevo, el Che, después Benedetti hizo sobre, todavía lo estamos esperando, claro, el Hombre Nuevo.
Seguro, sí.
Y viste la película.
Se murió de viejo. El Hombre Nuevo se murió de viejo. Pero fíjense ustedes, recientemente Hollywood, todas las películas que hizo sobre el Che, me acuerdo que había hecho una película sobre el Che en los años 60 que era muy anticubana, muy antirrevolución, pero después compró todo el paquete.
Sí, claro.
Y los diarios de motocicleta y esto y el otro.
Producto de marketing.
Era un producto de marketing que funcionó y que da una imagen de santo que estábamos absolutamente muy lejos de ser. Era realmente un psicópata fanático. Yo estudié mucho sobre
el diagnóstico, No,
yo cuando digo esto no lo digo de loco, lo digo habiendo leído, y en los últimos años leí muchísimo sobre su manera de ser, su manera de comportarse, que realmente no era de una persona normal, no, absolutamente. sin contar sus disparates políticos brutales, ¿no? Sus errores. Pero eso está ahí. Debe haber canciones y poemas sobre el Che y no sé cuánto, hasta hartarnos.
La entrañable transparencia.
Sí, aquí se queda la clara. Viste que con cultura de eso no me falta.
Gonzalo.
Bueno, yo estuve en Cuba en el 92 y en el 96. Casi un mes cada vez, un mes una vez y 15 días otra vez. O sea, agarré el principio y el final del periodo especial. Una vez caminando por La Habana, vi unos niños, ay, chico, ¿qué tú haces? No sé cuánto. No, ¿de dónde eres? Soy uruguayo. Ah, uruguayo, me dice un niño que tendría 7 años. José Artigas. ¿No? Es la primera vez en el mundo que a mí no me dicen Francesco, o cualquiera de esas estupideces, me dicen José Artigas, ¿no? Quiero decir con esto que a nivel de educación, educación primaria, alfabetización, es un ejemplo Cuba extraordinario a nivel mundial, lo mismo que a nivel de la salud, como ya sabemos. Ahora bien, a nivel de la las artes, la cantidad de escuelas de artes plásticas que hay en Cuba es infernal, incluso el sistema es demencial. Vos egresás y ya sos profesor, entonces se va multiplicando. Uh-huh. Eso fue muy bueno, pero yo creo que ahora está sobresaturado. Pero en cada pueblo, no es como acá, que hay una de esas artes, que si tú naces, no sé, en Paysandú tenés que venir acá. Uh-huh. No sé si hay otro lugar en el interior, pero sin duda no hay en cada ciudad del interior, como sí lo hay en Cuba. Entonces, hay, desde el punto de vista institucional estructural, que eso es lo que te permite un gobierno así centralista, poderoso, un Estado fuerte, una decisión política central de que haya posibilidades de desarrollo de las artes, ¿no? De las artes y la cultura. Con esa vocación latinoamericanista, digamos. Eso creo que ha sido muy positivo, muy fructífero. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Y acá sí, en este tema, tengo que ser realmente muy crítico, porque recién veíamos unas imágenes y uno de los carteles decía arte para el pueblo. Decía. Yo leo así la cosa, si me permite. Para el pueblo, para mí es para la revolución, para el desarrollo de la revolución. Y ahí es donde está el grave error. Porque cuando el arte, la esencia del arte es ser porque sí. Claro. Hay en su libertad, el capricho del artista, llamémoslo como queramos. La publicidad que hacemos nosotros con Álvaro, vivimos de eso, siempre es para algo. Usa mecanismos del arte, pero para algo. Esa es la gran diferencia, además de muchas otras. Entonces, cuando ya el arte tiene que ser para algo, una funcionalidad, ya es panfletarismo y es una mierda como arte, ya no sirve como arte. Esto no quiere decir que no haya dentro de Cuba grandes artistas y los haya habido, pero ahí hay un conflicto que se resuelve en detrimento del arte desde mi punto de vista. Y después la otra cosa humana, que a pesar de que tenés un Padura, un Gutiérrez, fantásticos escritores que han desarrollado, les ha costado mucho, y yo sospecho, Daniel Chavarría, un uruguayo que yo lo escuché decir en La Habana, que pudo ser escritor gracias a Cuba, porque en Uruguay se hubiera muerto de hambre, no hubiera podido.
Me gusta
mucho.
Es decir,
hay muchos ejemplos de desarrollo, pero yo sospecho y creo que hay muchos ejemplos de gente coartada. Yo conozco un caso, estuve en su casa, Salvador González, un fantástico artista plástico. Un día vino Joaquín Sabina y se enamoró de sus cuadros, y se los quiso comprar desde España. Él vino por unos días a Cuba. Bueno, en ese momento Salvador González, que había sido militante, comunista de toda la vida, no estaba con demasiados buenos tratos con la cúpula de la UNIAC, que es la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. La UNIAC controla todo. Y unos enemigos del político, ahí es cuando se jode la cosa, cuando todo pasa por un lugar, ¿no? Y perdés la libertad de tener otros canales de comunicación. No hay manera de tráfico de cuadros entre España y Cuba que no pase por la UNIAC. No, le hicieron el boicot y el tipo se perdió esa chance. Eso, entre otras muchas cosas, lo terminó hartando, y hoy es uno de los diseñadores gráficos del Miami Herald. Y se fue a Miami, no siendo un gusano clásico, ni mucho menos. Se fue porque estaba desesperado, porque se estaba muriendo de hambre. Y así hay innumerables ejemplos. Entonces, ese poder coercitivo y centralizador del Estado es una cosa que tiene esas dos caras. Tiene esas dos caras. Por un lado democratiza, pero por otro lado va en contra del espíritu que tiene que tener el arte, que es de libertad.
Yo coincido con esa parte, y además te anoto que en cierta forma, cuando vos decís fulano no fue un gusano clásico, estás demostrando que la influencia perniciosa, totalitaria desde el punto de vista cultural e intelectual, de esta revolución, obró en vos. O sea, el cubano, el cubano que se fue a Miami es un gusano. Sí, y eso, sí. Eso es un eslogan impreso por Fidel Castro. Sí, este, sí. Entonces,
pero cambió, ahora usan otro término que no me acuerdo.
Ahora hacen un chiste y dice, los traidores ahora son traidólares.
Claro, traidólares. Nosotros compramos, yo creo que la influencia cultural ha sido nefasta. La influencia cultural ha sido nefasta por muchas razones, porque en cierta forma, bueno, en alusión a lo que decías vos, la cultura y el arte al servicio de un aparato de poder.
Sí, al servicio de cualquier...
Ya no hablemos más de partido ni hablemos de revolución, hablemos de un aparato de poder corrupto, totalitario, censor de la libertad. Hablemos directamente de eso, llámese Partido Comunista Cubano o llámese Pinochet o llámese Goyo Álvarez. O sea, acá estamos hablando de la corrupción del totalitarismo. Y justamente en el caso que decías vos de la UNIAC, me vino a la mente otro gran intelectual como Borges, justamente, que se opuso a esta moda, a esta especie de picazón de la intelectualidad latinoamericana e incluso europea, porque todos los surrealistas se subieron al ómnibus del Partido Comunista inmediatamente, salvo algún caso aparte, como Antonin Artaud, antes, estamos hablando de la década del 20, Antonin Artaud fue uno de los que dijo, no, pará, yo me salgo de esto porque yo no vengo a hacer política pro-totalitaria, sino que soy un artista. Y bueno, Ionesco, Eugene Ionesco es un caso muy especial de eso. Ionesco, a lo largo de toda su vida, trabajó justamente para intentar desmontar el boicot que le hacía la Organización de Autores Soviéticos a los autores, a los escritores rusos y de la Unión Soviética, que eran
peor todavía,
opositores al régimen y que no podían cobrar literalmente sus derechos en ningún país europeo, porque en todos los países europeos esta organización mafiosa de los escritores soviéticos estaba trancándoles la posibilidad de desarrollarse y muchos terminaron en el hambre, en la miseria.
Ahí hay un punto central, que es la enorme fortaleza de las dictaduras. La dictadura cubana, la dictadura chilena, cualquiera, no es ni Fidel ni es Pinochet. Cuando yo pensaba en la dictadura uruguaya, y todavía daba los pocos años y poco tiempo que di clase después de la instalación de la dictadura, para mí la dictadura era el cantinero del Bauzá. ¿Ya? Claro, era el cantinero del Bauzá.
El abuso de poder.
Vos bajabas y el tipo te tiraba lengua, te buscaba y te sentías miedo.
Claro, como los comisarios
los comisarios solanes de Cuba, claro. O en el campo de las artes, justamente el que te está marcando, que le presentes la obra, que te la va a juzgar, que te va a decir, esto sobra, esto falta, mejor sácale esto, mejor le pones esto. Eso es terrible. Y yo lo asocio a una cosa que yo no quería dejar pasar en todo este lío de Fidel Castro. Yo creo, hay una cosa que viví intensamente y que a mí me hizo cambiar radicalmente mi manera de pensar, que es la palabra miedo. Vivir en un país como Cuba, o vivir como fue la dictadura uruguaya, o vivir, está caracterizado por...
Estamos en una democracia y yo creo que el miedo es una de las grandes pulsiones culturales del Uruguay hoy.
Bueno, sí. Por otras razones, pero cuando vos decís el miedo que viene del Estado,
¿no? Tengo miedo si me afanan.
Yo me acuerdo...
Tengo miedo de opinar lo que pienso.
Me acuerdo una discusión maravillosa que tuvimos un día con el Cuque Esclavo. Con el Cuque Esclavo nos salíamos de Sarandí y nos íbamos al cine o a los boliches. A los boliches mucho. Y un día íbamos atravesando de noche oscura la Plaza Independencia. Entonces me decía, ¿sabes qué, loco? Ustedes, los historiadores, no van a poder explicar la dictadura. La dictadura la vamos a poder explicar nosotros, los novelistas, los escritores. Porque ningún historiador te va a poner el miedo que sentís cuando te tocas el culo y te das cuenta que te olvidaste de la cédula. Eso solo lo puede hacer un novelista. Me decía, y después lo contrasté cuando vivía en Europa con muchos compañeros de estudios, con gente que conocí que vivían en el socialismo real. Y ese total, miedo, ¿no?, de cuque, de tocarte el culo y darte cuenta que, claro, no tenías la cédula, eso era universal. Yo dije, no quiero ninguna sociedad, claro, que tenga como principio que un mediocre te pare en el medio de la calle y te pida los documentos.
Yo en la vereda del Elvio Fernández, hablando de política y haciendo entre nosotros, claro, por la gente que pasaba.
Yo llegué a Europa, eso yo lo viví. Yo te lo voy a decir, acá, llegué a Europa, y con esto perdoname, sí, que claro, te corte. Llegué a Europa, y cuando me fui acá, y llegué a Europa y hablaba bajito.
Claro, por el temor.
Claro, bajito. Hasta que un día me dijo, dejate de joder, vos estamos en Bélgica.
Claro. Acá podés decir lo que quieras.
Complementá lo que estabas diciendo.
El complemento, perdóname, cierro, es que la influencia más nefasta fue en toda la intelectualidad latinoamericana. Hay casos apenas aislados de intelectuales que dijeron que no a este verso maravilloso, maravillosamente construido de la Revolución Cubana, que puede haber tenido logros sociales mientras hubo plata para pagarlos, pero hoy esos logros sociales se hicieron harina porque los tipos ahora se tienen que abrir a su imperio enemigo para poder sobrevivir, para no morirse de hambre. Pero quiero ir simplemente al análisis de cómo la intelectualidad latinoamericana fue perezosa desde el punto de vista del pensamiento, del espíritu crítico, del sentido crítico, fue perezosa y tomó como un paradigma el hecho de que se pudiera fundar una sociedad humanista y respetuosa de la justicia social en base a los fusilamientos y en base a la pérdida de la libertad de expresión.
Gracias.
Eso es una gran vergüenza de los intelectuales latinoamericanos.
Yo te voy a decir una cosa, yo en ese sentido no siento ninguna vergüenza, y voy a explicar por qué. Por un lado, creo que estamos de acuerdo en que la coerción de la libertad y el miedo son terribles para la vida y para el arte, ¿no? Eso estoy totalmente de acuerdo, sin lugar a dudas. Parte de la influencia de Fidel, porque hay que ver, Fidel fue influencia, pero ¿cómo fue influenciado? Bueno, simplemente remitirnos a todo lo que escribió Lenin sobre el arte, amigo de Gorky, entre otros escritores, era un amante del arte. Por supuesto que Lenin lamentablemente duró poco y después vino el desastre de Stalin. Ahora bien, yo no meto en la misma bolsa esto de dictador. Entiendo la visión, y es cierto que, y puedo acordar que es una dictadura desde el momento que no hay democracia y que hay un partido totalitario. Ahora bien, ¿por qué no pongo en la misma bolsa a Pinochet y a Fidel Castro? Porque, más allá de todo lo que a mí no me guste respecto al arte, que lo acabo de decir, tratando de ser sintético, es cierto que esa picazón, como decís tú, Álvaro, ese contagio, para entenderlo de verdad, tiene unas bases que tienen que ver, claro, con algo fundamental, que es la recuperación de la dignidad de un pueblo. ¿Entendés? Pinochet vino y lo masacró y fue la puerta de entrada del neoliberalismo a Latinoamérica. Fidel liberó Cuba de Batista, que era un desastre absoluto y
no
total.
No lo dudo,
Entonces,
dudo.
Ahí es donde nace eso y donde nace ese contagio. Porque para entender el contagio, porque digamos así, todos los intelectuales, hasta Vargas Llosa incluido en su época, Vargas Llosa estuvo en la quinta instrucciones de mi madre y mi padre, yo no había nacido todavía, pero tengo las fotos de él, diciendo que el único camino que le quedaba a Perú era el fusil y la montaña. Palabras textuales.
Por suerte después, se despertó bastante temprano.
Después sí.
Hay otros que todavía no se han despertado.
Bueno, se despertó o se avivó. Llámalo como quiero, se acomodó. Pero no importa.
Es
lo que le convino más. Pero independientemente de eso, lo que quiero decir es...
Lo que conviene siendo intelectual es justo lamerle las botas a Fidel. Eso es lo que conviene.
Y con todos los intelectuales a que tú haces referencia, así que son tontos. Me parece que esa es una hipótesis errada. Hay que entender el contagio. Después, lo que pasó después, bueno, con el diario El Lunes, todos vimos lo que fue pasando. El propio Galeano fue crítico en los últimos tiempos de la revolución, cuando era uno de los estandartes. Quiero decir,
recién cuando fusiló a uno, dijo, entonces no era tan bueno, Fidel.
Claro, bueno, pero si nos quedamos con el relato, hay que entender lo que pasó. Y una cosa que no tenemos que perder, creo, Álvaro, que es la posibilidad de enfrentarse a todo un imperio y decir, loco, yo tengo dignidad y tengo mi forma de hacer las cosas. Y eso, que es lo que nos enseñan los uruguayos en la escuela que hizo
es
Artigas.
No es mentira. Enfrentó a un imperio porque él se apoyó en el otro imperio. O sea que él fue un peón de ajedrez entre los dos imperios.
Pero él no
es mentira
él,
que
Álvaro,
fue antiimperialista.
Pero
Álvaro, fue proimperialista.
Pero Álvaro, un país como Cuba o como Uruguay de esas dimensiones no puede hacer otra cosa. Pero por lo pronto. Por lo pronto, en ese momento trazó su destino.
Bueno, nos fuimos de tema y de tiempo. De tema y de tiempo.
Todos, yo creo que un día tenemos que sentarnos a reflexionarlo. Todos fuimos peones de la Guerra Fría.
Una vez dije algo parecido y casi me mato.
Todos fuimos peones de la Guerra Fría.
O víctimas.
Bueno, sí, sí, pero nuestros países todos jugaron en eso.
Ahora, tampoco hay que reducir estas situaciones a la Guerra Fría.
Correcto. Y hay otro componente.
Claro que sí. No.
Es la Guerra Fría.
No, pero hay otro. Se siguen yendo para el lado de la política, no estaba previsto. Sí, no, es eso, sí, desde ya. Pero no nos queda tiempo para. Desde luego, pero no para dos minutos finales.
Una frase sobre los intelectuales. A ver. Porque vos ponías el caso de Pinochet, que no debía haberlo mencionado siquiera, porque digo cualquier dictador, cualquiera. Sí. Pero a los intelectuales les encanta que lo mimen.
Sí, claro.
Y la Revolución Cubana supo mimearlo. Sí. Ay, no, claro, ninguno.
Claro. Bueno, obvio.
El intelectual obvio. Tiene
y el
un ego.
Y el Frente Amplio,
¿cómo? Encanta.
Y el crecimiento del Frente Amplio en Uruguay fue a colarse de dos cosas: de los sindicatos y los intelectuales.
Sí, exacto.
¿No? Ahora bueno, los sindicatos.
Ahora los intelectuales.
Que los intelectuales se cagó hace rato. Sí. Se cagó hace rato.
Luciano Álvarez, Nicolás Guigú, Gonzalo Giravide, Álvaro Unchaín, como siempre. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Los espero el próximo viernes.
Nos vemos.
Motorhouse presenta el nuevo BMW Serie 1. Mejor equipado, más deportivo y con mayor potencia. Caja manual o automática en versión M Sport con 177 caballos. Tracción trasera, caja automática de 8 velocidades, pantalla de 6.5 pulgadas, cámara trasera, Bluetooth, faros LED y mucho más. Desde $42.900. Más información en nuestros locales de Ramón Escobar y Libertador o Rambla y Mazzini. Espectador. 8:10 AM. De 7 a 10 en simultáneo.
Por Concierto Urbana 92.5 FM de Montevideo.
Presenta Electrodomésticos Mondial. www.mondialine.com.uy. Seguinos en Facebook.
Índice 810.
A cada hora en punto.
Informa el espectador.
A esta hora, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, asiste al acto de rendición de cuentas anual de Centros MEC. El acto, que cuenta además con la presencia de la directora nacional de Centros MEC, Glenda Rondán, se lleva a cabo en el Museo de Artes Decorativas, situado en la calle 25 de Mayo 376. Estos centros son espacios educativos y culturales creados con el fin de facilitar el acceso a la educación. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, se reunió en el Vaticano a las 10:30 hora italiana de esta mañana con el Papa Francisco. Allí hicieron el tradicional intercambio de regalos, Vázquez le obsequió una amatista de gran tamaño y Francisco tres libros de su autoría. El Papa anunció además que vendrá a Uruguay en 2017, es una decisión indisoluble, aseguró. Todos los detalles del encuentro llegan en minutos a la mañana del espectador de la mano de nuestro enviado especial, Mauricio Almada. En el plano internacional, UNICEF denunció hoy que el 60% de los 31.500 civiles que han abandonado sus hogares en el oriente de Alepo son niños. El personal de UNICEF en la ciudad ha podido hablar con algunos de los niños desplazados que les han transmitido el horror de lo vivido en los últimos años bajo sitio de las fuerzas gubernamentales. Se informó también que las personas refugiadas en las zonas bajo control kurdo no están pudiendo ser atendidas por problemas de seguridad. 21 grados la temperatura en Montevideo. La información continúa en la mañana del espectador, en nuestro sitio web y en espectador.tv.
Índice 810.
Electrodomésticos Mondial. Ahora todo lo que necesita para hogar, herramientas y cuidados personales con 2 años de garantía. www.mondialine.com.uy. Seguinos en Facebook.
Ya está, se terminó. Hiciste mucho para llegar a este momento. Trabajaste, estudiaste días, semanas, meses y mirate ahora, con el bolsito casi pronto, probándote lentes negros, decile chau al despertador, chau al jefe, porque vos ya te vas. Te espera la Rambla de Piriápolis, un paseo en bicicleta por Colonia, una siesta en las sierras, lo que vos quieras hacer. Este es tu momento. Vamos arriba. Llegaste a las vacaciones. Disfrutalas en tu país con beneficios especiales. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo.
Con Cisplatina viajar. Ven y déjate llevar.
En mayo te proponemos Europa Latina. 23 días viajando acompañado desde Montevideo. La Europa clásica. España, Italia, Portugal, Francia. Paseos incluidos y hoteles categoría superior. Madrid, Zaragoza, Barcelona, Roma, Venecia, Florencia, Lisboa visitando Fátima y el glamour de París. ¡Imperdible! ¡Déjate llevar! Reserva ya 2908-2510.
Nadie te da más en deportes, porque con DirecTV vivís más de 500 partidos exclusivos al año de las mejores ligas del mundo por solo 1.080 pesos. Te regalamos la conexión, el pack HD por un año, Fox más Premium 2 meses gratis y 2 al 50%. Además, el fútbol uruguayo por 6 meses. Suscríbete al 0800-3888. DirecTV te cambia la vida.
La educación según el Elfio.
La educación nos ayuda a construir una sociedad mejor.
Education means values.
La educación nos hace crecer como personas.
Y nos ayuda a ser felices.
En el Elfio, la educación también apuesta a la formación en valores, en un marco seguro y desde una perspectiva.